Las 4 y 11 minutos, hora menos ya en Canarias, y fíjate que estamos a viernes, es 2 de diciembre. Yo creo que siempre repetimos esta frase que dice que es importante estar en el momento justo y en el lugar adecuado, y es verdad, ¿eh? Aunque al hilo de lo que te vamos a contar ahora, yo añadiría también al lado de la persona idónea. Es tan importante que la diferencia puede estar en vivir o morir. Bueno, mira, te voy a hablar de Fernando. Fernando Fabiani es médico de familia en el Centro de Salud Montequinto, en Sevilla. El pasado martes 29 de noviembre cogió el primer taxi que había en una parada de Sevilla con la intención de ir a ver a un familiar que se encontraba ingresado en el Hospital Virgen del Rocío. Se metió en el taxi y, como solemos hacer la mayoría, bueno, no sé tú, pero últimamente en los taxis, en unos trayectos aproximadamente 10-15 minutos, pues cogemos el móvil, ¿verdad? Empezamos a trastear con el teléfono y nos distraemos un poco de lo que pasa por la calle o a nuestro alrededor. Así que a él le sorprendió de golpe precisamente eso, un golpe, un impacto, que le hizo mirar al frente. Y es que el taxi en el que viajaba había chocado con el vehículo de adelante. Antes de que pudiese reaccionar, se produce un segundo choque. Entonces, claro, obviamente, en ese instante pasa por su cabeza la idea de que el taxista ni siquiera había frenado, o sea, no había reaccionado. Qué raro, ¿no? Bueno, Fernando, obviamente, le coge del hombro al taxista que va conduciendo, lo gira y se da cuenta de que estaba inconsciente. Así que, como además en este caso él es médico, pues tuvo esa capacidad de reacción, inmediatamente consigue bajar del coche, baja del coche al taxista, lo saca, lo tiende en el suelo y comienza a hacerle la maniobra de reanimación cardiopulmonar, la RCP. El taxista había sufrido una parada cardiorrespiratoria y desde ese momento, fíjate, hasta que por fin se lo llevaron al hospital, sufrió otras 3-4 paradas, una detrás de otra. Mientras tanto, Fernando seguía ahí, lógicamente intentando reanimarle, y lo consiguió. Bueno, él y con ayuda que tuvo también, pero ahora lo comentamos. Fernando Fabiani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, eres médico. Alguien puede decir qué suerte ha tenido este taxista, que la tiene, pero yo no sé si tú alguna vez has tenido que atender a alguien en la calle, como te pasó con este taxista que te llevaba a ti en ese trayecto.
A ver, lo que es en la calle, dentro de mi trabajo habitual, como muchos médicos de familia que hacemos también guardias, y en las guardias a veces tenemos que salir, la ambulancia, atender en la calle es una cosa relativamente normal en nuestro trabajo. Lo que no es tan normal es que te pille, vamos a decir, de paisano, ¿no? Es decir, que te pille fuera de tu horario laboral, como tú me comentas, y que verdad que es la primera vez, hombre, atender en el día a día a personas que tú ves que lo necesitan sin estar trabajando es frecuente. Pero que sea una cosa tan grave como era esta, como una parada cardíaca, la verdad es que es la primera vez que me ocurre, sí.
Claro, yo entiendo, Fernando, que tú hasta que no viste que habías chocado, o sea, tú no te habías dado cuenta de nada, tú no eres consciente de que el taxista de repente, bueno, pues tiene ese fallo cardíaco, se queda inconsciente, y me imagino que de ahí viene el choque, ¿no? Es cuando chocáis cuando dices, ¿qué ha pasado aquí?
Claro, ocurre en el segundo golpe. La primera colisión, evidentemente, me queda aturdido, como una colisión fuerte, y en ese momento no te da tiempo. Es verdad que cuando, después de esa colisión, el coche sigue avanzando a cierta velocidad y veo que vamos a impactar con un segundo y no veo que el coche haga ningún intento de giro ni de frenar, ese segundo golpe, que también es un impacto fuerte, lo sufro, estoy agarrado, por supuesto, afortunadamente llevaba el cinturón de seguridad, como debe ser aunque vayamos en el asiento de atrás, ¿verdad? Pero es verdad que en ese ya me quedo con la extrañeza de, oye, este hombre, ¿por qué no ha frenado? ¿Por qué no ha girado el volante? Por eso, tal y como termina el impacto, mi primer gesto es dirigirme a él porque me temía que algo podía estar ocurriendo.
Y ahí es cuando te das cuenta de que el hombre está inconsciente.
Efectivamente, está absolutamente inconsciente. Entonces, la verdad es que de manera inmediata, Pilar, lo primero que pienso es, este hombre ha perdido la conciencia y por eso hemos tenido el accidente. Por eso bajo rápidamente por mi puerta, me dirijo a la suya, se acercaba otro de los conductores que había tenido la colisión con nosotros, como un poco a pedirnos explicaciones, no sabía qué había ocurrido, y le pedí rápidamente que me ayudara a sacar al conductor, al taxista, y tumbarlo directamente en el suelo para poder valorarlo, y bueno, y en cuestión de unos segundos comprobé que efectivamente que era una parada cardíaca y empecé directamente, como tú decías, con el masaje cardíaco, que hay que empezar de manera inmediata y a una viandante que iba por allí, a una señora, le pedí que rápidamente llamara al sistema de emergencia, al 061.
Claro, porque esto es fundamental, ¿no?, lo que estás diciendo, Fernando. Bueno, tú además como médico lo sabes. Ponerte inmediatamente a hacer esa maniobra, RCP, pero en este caso además conseguiste que alguien llamara a emergencias, que hay que llamar a emergencias y luego ponerte a hacer la parada, o sea, a hacer la maniobra de reanimación si está uno solo. Pero si hay alguien cerca, hay que pedir ayuda para que por lo menos alguien haga esa llamada, ¿no?
Esto es fundamental, Pilar. Mira, hay un concepto que se llama la cadena de supervivencia, que define cuáles son las actuaciones que hay que hacer en una situación de gravedad como una parada cardíaca. Lo primero siempre, alertar a los sistemas de emergencia, incluso aunque estemos solos, porque muchas veces lo que nosotros vayamos a hacer puede servir, vamos a decir, de parche temporal, puede servir para mantener, pero que es necesario que vengan los sistemas de emergencia para terminar esta actuación. Por eso lo primero es llamar, en este caso yo estaba acompañado y pude pedir a alguien que llamara, y lo segundo, inmediatamente, empezar las maniobras, fundamentalmente con el masaje cardíaco. El tercer eslabón lo has apuntado tú antes. Tuve la fortuna de que se acercó un compañero del Centro de Transfusiones Sanguíneas que estaba cerca, me ofreció su ayuda y le pedí que me trajera, porque yo sabía que ellos tenían allí un desfibrilador semiautomático, que es lo tercero y fundamental en estos primeros tres eslabones de la cadena de supervivencia, que como su nombre indica, nos aporta la mayor probabilidad de supervivencia ante una situación tan grave como una parada cardíaca.
Uh-huh. Ese compañero es Carlos León, es médico de familia en el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Sevilla, compañero tuyo, y encima es que justo fuisteis a chocar ahí delante, con lo cual pudo llegar rápidamente con ese desfibrilador. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y cuando tú llegas, ¿qué te encuentras?
Pues para empezar, yo estaba haciendo la entrevista a un donante de sangre ahí en el despacho, tranquilamente, como cualquier día. Y lo que fue, una señora que entró corriendo y dijo que había un accidente en la calle. Entonces, claro, yo salí corriendo y vi un montón de gente remolinada efectivamente en torno al taxi. Yo iba dispuesto a hacer ya la RCP, pero claro, cuando llego digo, ¿hay algún sanitario aquí? Y él me dijo, Fabiani, sí, sí, soy yo. ¿Tenéis un desfibrilador? Y efectivamente fui corriendo, lo traje y ya se lo aplicamos. Y le dio un par de descargas, efectivamente.
Porque, Fernando, ¿cuánto tiempo llevabas tú ya con la RCP cuando Carlos se entera de lo que está pasando y trae el desfibrilador?
Mira, hay algo que es muy importante en esto que estamos hablando, Pilar, y es la importancia de la rapidez a la hora de poner en marcha estas maniobras. Y digo esto porque ten en cuenta que si sumamos el tiempo de los dos impactos, que fueron rápidos, en cuestiones de 5 o 6 segundos de un impacto al otro, el tiempo que yo pude tardar en sacarlo, estamos hablando de que probablemente yo empecé a darle masaje cardíaco a esta persona antes de que transcurriera un minuto desde que se parara el corazón. Y esto es fundamental. Cada minuto que se retrasa el inicio del masaje cardíaco disminuye un 10% las posibilidades de supervivencia. Por eso es importante empezarla lo antes posible. En este caso pudo ser muy rápido. Tanto es así que cuando yo llevaba poco menos de un minuto haciendo masaje cardíaco, como tú decías al principio, el hombre se recuperó. Abrió los ojos, empezó a moverse. Lo que pasa es que evidentemente ese corazón no estaba bien y a cuestión de otro minuto, minuto y medio, dos minutos, volvió a entrar de nuevo en parada cardíaca y retomé las medidas. De nuevo, al cabo de 30, 40 segundos, el hombre se recuperó, volvió a abrir los ojos, recuperó la conciencia, recuperó lógicamente el pulso y por eso todo esto que decimos. Y en este intervalo, que en total estamos hablando de que pudieran pasar dos, tres minutos, cuatro como mucho, fue cuando apareció el compañero, cuando apareció Carlos, ¿no? Y a pesar de que este hombre estaba ahora mismo temporalmente recuperado, por esta importancia que te decía de tener un desfibrilador a mano, le pedí por favor que lo más urgente en ese momento, la mejor ayuda que me podía ofrecer, era traer ese desfibrilador por si hacía falta. Desgraciadamente, o afortunadamente, hizo falta y lo teníamos ya, tal como él lo trajo. Le pusimos los electrodos adhesivos, que es como funciona esto, en el pecho de esta persona, en ese momento consciente y recuperada, y cuando volvió a sufrir la siguiente parada, ya pudimos aprovechar y usar el desfibrilador de manera inmediata.
Aquí se han dado un montón de casualidades afortunadas, de todas formas, ¿eh? Ahora vamos con ello y vamos también con el uso del desfibrilador. Tengo aquí a mi lado también a Daniel Gascón, columnista, escritor, que siempre, bueno, pues está con nosotros aquí en el programa a esta hora para, bueno, con su mirada, con su reflexión, también poner su punto de vista sobre todos los temas que tratamos. Estaba yo pensando, Daniel, que aprender a hacer este tipo de maniobras, que no sé si tú sabes, por cierto, hacer una RCP.
No, yo no.
tú no sabes. No, la mayor parte de los españoles yo creo que no sabemos. Y que pueden salvar vidas, pero también hay que ver en este caso concreto la cantidad de factores que se han juntado. O sea, un médico que iba en el taxi. Justo tienen el choque delante de un sitio donde además tienen un desfibrilador. O sea, que realmente este taxista, que por cierto salió adelante a pesar de esas cuatro paradas y se está recuperando, no pudo tener más suerte, entre comillas, ¿no? Pero que también si todos supiéramos hacer una maniobra de este tipo, pues todos tendríamos más suerte, ¿o qué? ¿Cómo lo ves?
Bueno, que supongo que se aumentarían las posibilidades de supervivencia, ¿no? Yo creo que sí que está bien como aprender estas tipo de maniobras, toda la cuestión de los primeros auxilios, y luego sabes que las posibilidades aún así muchas veces pues están en tu contra, ¿no? Yo estaba hablando con mi hermano y mi madre, que los dos han hecho alguna vez, y me decía mi hermano que en medio hospitalario es un 20% las veces que funciona, ¿no? Y claro, fuera el 5%, pero aún así esas posibilidades aumentan mucho más si lo sabes hacer, sí. Y me decía que luego que la técnica es relativamente sencilla, aunque lo que no es tan fácil, por supuesto, es tener los conocimientos a lo mejor para saber exactamente de lo que se trata o hacer un diagnóstico así tan rápido. Y luego también hay otra cuestión que es en este caso, ¿no? La capacidad de reacción, ¿no?
Decir, voy a ser capaz de reaccionar a tiempo, ¿no?
Exacto, sí.
Y con esa rapidez, ¿no? Con la que reaccionó Fernando. Bueno, solo el 30% de los españoles sabe realizar una reanimación cardiopulmonar y menos del 15% de las grandes superficies cuentan, por ejemplo, con un desfibrilador, aunque es verdad que cada vez en más centros comerciales, pero también en empresas existe uno, ¿no? Hay que decir también otro dato, que se producen unas 52.300 paradas cardíacas al año, son muchísimas. La mayoría de ellas son, o la mitad más o menos, en hospitales, pero luego hay otras 30.000 que no son en hospitales, es en casa, en el trabajo, te pilla en la calle, en cualquier sitio. Bueno, pues como bien decías, es verdad que las posibilidades de sobrevivir a una parada cardíaca en la calle oscilan entre el 5 y el 10%. Si probablemente todos supiéramos hacer una RCP, subiría mucho. Yo no sé si es fácil o difícil, pero yo, sabéis que, bueno, los que nos escucháis habitualmente, y si no os lo cuento, yo estuve hace no mucho, se lo cuento también a Fernando y se lo quería contar, bueno, pues también a ti, Daniel, pero también a Carlos. Estuve aquí en la Comunidad de Madrid, en la sede central de urgencias y emergencias del SUMA 112, precisamente intentando hacer una RCP que yo no había hecho en la vida, con un muñeco, te enseñan a hacerla. A mí, en principio, no me pareció tan difícil. Vamos a escuchar cómo fue ese momento.
Descubrimos el pecho. Descubrimos lo primero, pecho. Miramos que no haya objetos que puedan ser perjudiciales, porque una parada puede ser por una electrocución o cualquier cosa. Eso lo preguntamos también. Claro. Entonces diríamos, arrodíllese al lado derecho, si puede ser del paciente, a la altura de su brazo. Ponga la mano izquierda sobre el pecho y la derecha encima. ¿En qué parte del pecho? Justo en el centro del pecho, entre las dos tetillas. Se pone el talón. La otra mano encima,
vale.
La otra mano encima, se entrecruzan los dedos. Entonces brazos rectos, perdón, perpendicular brazos sobre el paciente,
¿sí?
Y empezamos al ritmo que le voy a decir.
Vale.
Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,
bueno,
8,
y así
9,
seguí 10, durante pues un buen rato, ya digo, Fernando, más o menos es así. Hombre, luego hay que perfeccionar la técnica, pero ¿en cuánto tiempo se puede aprender a hacerlo bien?
Mira, Pilar, esto que estás comentando creo que es lo más importante de todo lo que podemos comentar los cuatro ahora mismo. Te decía yo antes el tema de la supervivencia. Es importantísima la inmediatez a la hora de poner en marcha estas medidas de reanimación cardiopulmonar. Y esto solo es posible si las personas que nos rodean saben hacerlo. Tú hablabas ahora mismo de Madrid, yo te puedo hablar aquí en Sevilla. Si una persona sufre una parada cardiorrespiratoria, por rápido que se active el sistema de emergencia, por cerca que pille la ambulancia, raro es que antes de 5, 6, 7, 8 minutos se pueda empezar las maniobras de RCP por un sanitario que llegue. Te he dicho que cada minuto cae un 10% las probabilidades de éxito. Pues puedes echar tú la cuenta, es sencillo, ¿verdad? Si han pasado ya 8 o 9 minutos, las probabilidades de que esas maniobras sirvan están por debajo de un 20 o un 10%.
¿Y cuánto tiempo tardarías, en un curso de cuántas horas tardaría, por ejemplo, Daniel, en aprender?
4 o 5 horas, uh-huh. No hace falta más. 4 o 5 horas, pero es que esto es una cosa que se enseña a niños de 14 años.
Sí, sí, sí.
Y lo aprenden en 4 o 5 horas. O sea, es una cosa sencilla de aprender y vital en todos los sentidos. La única forma de que todos podamos tener esa fortuna, que en este caso tuvo este taxista el martes, de que no porque yo fuera médico, sino porque llevaba detrás a alguien que sabía hacer RCP, porque lo mismo que hice yo, tanto ese masaje cardíaco como ese uso del desfibrilador, lo podía haber hecho cualquier ciudadano, aunque no fuera sanitario, si estaba formado en RCP. Te digo un maestro, te digo un vigilante de seguridad, te digo un periodista, te digo cualquier persona que hubiera hecho esa formación de 4, 5, 6 horas que se da de manera reglada por muchas instituciones en el país.
Bueno, en cualquier caso, fíjate que es que este taxista de 53 años, como decimos, y como tú nos cuentas, Fernando, y como nos cuenta Carlos, sufrió 3 paradas seguidas, afortunadamente, y gracias a vuestra actuación y a estas circunstancias que se dieron, ha salvado la vida. Pero bueno, como bien estamos contando, no estaría de más que todos pudiéramos tener esa oportunidad de salvarle la vida a alguien en una circunstancia como esta, y no es tan complicado, es cuestión de, bueno, de aprender. Fernando Fabiani, médico de familia, gracias por atendernos, buenas tardes, gracias también, por supuesto, a Carlos León, por estar ahí justo también con el desfibrilador, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
De todas formas, este caso también te lleva a pensar eso que decía yo al principio, ¿no? La vida, ¿no? Ese momento justo, lugar adecuado, persona idónea al lado. Es que se dieron muchas circunstancias. Es que este hombre entró en parada 3 veces y ha salvado la vida. Daniel,
sí,
no sé.
Sí, sí, es, hay una parte pues muy afortunada, ¿no? Casi milagrosa de ver de alguien que reacciona tan rápido, que sabe lo que hay que hacer y que además ahí aparece también el otro, ¿no? Yo ahora estaba recordando otra de las maniobras, digamos, conocidas, que es la de Heimlich, ¿no?
Ah, sí.
Que te acuerdas que lo inventó el doctor Heimlich. Y luego, cuando él era mayor y estaba en una residencia de ancianos, otro se atragantó. Y entonces él pudo salvarlo con su propia maniobra, que nunca lo había hecho, lo había pensado, pero solo lo había hecho, digamos, en laboratorio o en pruebas como la que tú estabas haciendo.
Hasta que tuvo pero que hacerlo en la práctica ya de mayor, ¿no?
A los 90 y pico años.
Fíjate,
pudo salvar a un compañero de la residencia.
Pues esa es otra maniobra que también deberíamos saber hacer. Todos lo hemos visto hacer, ¿no? Pero ponte a hacerla si no tienes práctica. Que seguro que no aprietas en el lugar adecuado, no eres capaz de subir a la persona hacia arriba. Y lo de los atragantamientos es que es muy común en restaurantes, bueno, en casas.
Sí.
No sé, hay que ponerse a ello, Daniel. Hay que ponerse a ello después de la historia que hemos escuchado. Gracias, Daniel Gascón. Buenas tardes.
Muchas gracias.
A Línea Directa nos vamos. Elena Fornas, ¿qué tal?
¿Qué